Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
La explotación sexual y la trata de personas son heridas abiertas en pleno siglo XXI. No ocurren en países lejanos ni en rincones desconocidos del planeta. Están más cerca de lo que creemos, muchas veces ocultas en la rutina diaria de nuestras ciudades. Y aunque resulte incómodo mirarlas de frente, es necesario hacerlo. Hablamos de vidas arrebatadas, de personas que son tratadas como mercancías en un negocio que mueve más dinero que muchas industrias legales. Detrás de cada caso hay un rostro, una historia, una vida marcada por el miedo y la violencia. Mujeres jóvenes engañadas con falsas promesas de trabajo, niñas arrancadas de su entorno, hombres y adolescentes sometidos a chantaje o amenazas. La trata no distingue fronteras, pero sí se ensaña con quienes encuentran pocas salidas para sostener su futuro. No basta con leyes o declaraciones solemnes. La lucha contra la trata y la explotación sexual requiere un compromiso real y sostenido. Más recursos para perseguir a las mafias, más programas de protección y acompañamiento para las víctimas y, sobre todo, más educación y concienciación en la sociedad. Porque la trata no se alimenta solo de la miseria, también de la demanda que sigue existiendo, de la mirada indiferente y del silencio cómplice. Como ciudadanos tenemos una responsabilidad: no normalizar la cosificación de las personas, no mirar hacia otro lado cuando intuimos que alguien puede estar siendo explotado, apoyar a las organizaciones que trabajan en primera línea, exigir a las instituciones que actúen con firmeza y coherencia. La trata es, en esencia, una forma moderna de esclavitud, y mientras una sola persona siga atrapada en esa red invisible de violencia y explotación, nuestra sociedad, justicia ni de libertad. Romper esas cadenas no es solo una tarea de gobierno y policías. Es un deber colectivo, un compromiso que nos interpela a todos y a todas. No se trata de tener compasión, sino de reconocer la dignidad que toda persona merece, porque cada vida rescatada de la explotación es un recordatorio de que podemos construir un mundo más humano, más justo y más libre. Y ese es un horizonte que merece la pena perseguir día a día. Muy buenas tardes, pues arrancamos el programa de este martes 23 de septiembre y lo hacemos hablando de la trata y la importancia de proteger a las víctimas y luchar contra las mafias y contra esta problemática en general. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de Uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.es y www.ondaceroceuta.com. Ya saben que pueden, como siempre, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1.40, 2 menos 20 del mediodía, que nuestra compañera Yurena Díaz regresa con la información local, pueden llamarnos en directo al 856-200-179. Como cada día, estaremos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. Ya saben que también pueden enviarnos una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta@ondacero.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos y seguirnos en redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en @ondaceroceuta. Pueden contarnos si creen que se ofrecen las herramientas suficientes contra la trata de personas y explotación sexual, o si creen, por otro lado, que queda mucho por poner sobre la mesa. Ya saben que también pueden participar para ofrecer una felicitación a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque, como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, recetas, anécdotas, lo que quieran contarnos. Tenemos, como siempre, nuestra línea disponible para que nos hagan partícipes de su vida diaria, así que anímense como siempre y llámenos. Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles. Cuando son en este caso las 12 y 25 minutos de este mediodía, vamos a comenzar con nuestro programa, así que no se lo pierdan. Y arrancamos en primer lugar con la última hora. Como siempre, contarles que el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha atendido a los medios de comunicación tras reunirse con el Ejecutivo local para abordar el tema de los menores extranjeros no acompañados a trasladar. Su visita a Ceuta se fomenta con la aprobación del Real Decreto 2 del 2025 en relación a este tema y estamos muy pendientes de esa última hora. Y ya tenemos la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, con temperaturas máximas que alcanzarán los 27 grados y mínimas de 18. Ahora mismo tenemos 25 grados y el viento parece que ya sopla de levante. Y como es costumbre, también queremos acercarles la noticia curiosa del día. Contarles que las reseñas de clientes que los clientes dejan en las principales plataformas de valoración como Google o TripAdvisor se han convertido, como saben, en una herramienta muy potente para ellos mismos, que se ven con el poder de hacer daño o provocar beneficio al local. Y para los hosteleros, que sí tienen una buena reputación ahí, saben que el negocio se les disparará. Y al contrario, si su fama es mala, se les puede hundir todo. En ese contexto se entiende un poco mejor lo que le ha pasado a la usuaria de TikTok, @ThunderKiwi, quien ha provocado cientos de reacciones al contar su experiencia en un restaurante. Nunca dejéis una reseña en un sitio mientras estáis en ese sitio. Me parece surrealista. Nunca me había pasado esto. Nunca pensé que fuera a pasar. Me parece muy heavy y no lo entiendo, empieza diciendo. Durante la cena puse una reseña. Era un buffet libre asiático y puse una reseña positiva con una unidad de queja. Puse que estaba todo súper rico, pero que era el típico sitio que te hacen esperar a posta porque te lo traen a mesa y lo hacen queriendo para que te llenes antes y gastes menos. No pasa nada, lo hacen en muchos bufetes, subraya. Cuando nos estábamos yendo, fui al baño y a la que salimos del baño viene una de las camareras, me llama por mi nombre, cosa que me dejó tiesa, y me dice, eres la de la reseña, y yo en plan, sí. Me empezó a contar excusas, como que era viernes, que estaban hasta arriba. Es una situación tensa y bastante violenta, se lamenta la usuaria. Yo pienso que se estaba quejando de ese día en concreto, como que era la primera vez que iba a ser restaurante, que iba, y me quejaba de eso. Ese día tardaron un poco más, pero es viernes, también se entiende, pero no era la primera vez que iba y es algo que suele pasar, apunta. Me dice, a ver si a la próxima es mejor el servicio y puedes editar la reseña. Y yo pensando, perdón, poco más, y me apunta con una pistola. ¿En qué cabeza cabe coger a un cliente de tu restaurante, abordarle a la que sale del baño y se está yendo y decirle eso? En mi cabeza no cabe, desde luego, se queja. Algunos usuarios la han apoyado, por supuesto, diciendo que no tiene sentido que la aborden justo cuando está en el restaurante por una reseña, y otros, sin embargo, han asegurado que no tenía por qué poner una mala reseña en concreto, o en este caso, pues que la ponga justo cuando está en casa y no mientras está comiendo en el propio restaurante. Y pasamos a conocer la agenda cultural. Recordarles que aún quedan entradas para el espectáculo Goteras, que tendrá lugar este sábado 27 de septiembre a las 8 de la tarde en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín. Están tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la página web por precios de 5 a 12 euros con descuentos, como siempre, para colectivos habituales. Y también, como es costumbre, queremos contarles que ocurrió un día como hoy. En 1983 ocurre un accidente en el reactor RA2 del Centro Atómico Constituyentes, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, debido a un fallo humano. Causó un muerto y 17 heridos, y es hasta la fecha el más grave de este país. En 1985, el gobierno francés admite la implicación de los servicios secretos franceses en el hundimiento del Rainbow Warrior, barco insignia de Greenpeace, ocurrido el 10 de julio de ese mismo año. En 2002 se pone en circulación la primera versión del navegador web Mozilla Firefox, Fenix 0.1. Y en 2008 sale al mercado oficialmente el sistema operativo Android para smartphones. Y también, como siempre, queremos contarles qué le está ocurriendo esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco. Hoy le toca a Géminis. Géminis, nueva semana y por fin vuelve la calma. Después de esa temporada de eclipses que te dejó medio cao, las cosas empiezan a calmarse y todo vuelve a su cauce. Respira hondo, porque esta semana es la ideal para poner tu vida en orden y empezar ya a tomar decisiones definitivas. Nada de medias tintas, nada de ya veré. Lo que elijas ahora va a marcar un antes y un después en tu ritmo de vida, casi como si de repente pudieras cerrar un capítulo entero y empezar uno nuevo con otra energía. Así que aprovéchalo y toma esa decisión que tanto llevas sobrepensando, que ya sabes que lo que tú pienses y lo que tu intuición te diga será lo correcto al final. Y Ceuta Open Future ha puesto en marcha su undécima convocatoria para emprendedores, un encuentro para compartir experiencias, proyectos y con muchas novedades, que además coincide con su quinto aniversario. Así nos lo contaba su dinamizadora Paola Castaño, a la que por supuesto vamos a escuchar, no se lo pierdan.
La novedad, por destacarlo para quien nos escuche, es sobre todo que abrimos 10 plazas. Normalmente abrimos entre 4 o 5, dependiendo de las que haya en convocatoria en ese momento, pero normalmente no abrimos tantas plazas como ahora mismo. O sea que quien tenga una idea o un proyecto ya en desarrollo, porque incluso empresas que estén ya facturando, siempre y cuando sean tecnológicas, pueden aplicar, porque las podemos ayudar a crecer. Igual que ayudamos a la persona que viene con una idea y no tiene nada más, no sabe ni cómo seguir a partir de la idea, también ayudamos a empresas que ya están facturando. Entonces, que aprovechen ahora, porque en esta convocatoria salen 10 plazas. Por tanto, más plazas, más probabilidades de ser uno de los elegidos. Continuamos con las mismas bases, ¿no? Es decir, quienes entren al programa van a contar con el asesoramiento de mentores especializados, del equipo que tenemos, van a contar con ese seguimiento que hacemos de sus avances.
Pues ya lo han escuchado, y cuando son las 12 y 31, casi 32 minutos de este mediodía, vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre, tenemos mucho que contarles, tienen mucho que conocer. Así que ahora que son las 12 y 32 minutos de este mediodía, arrancamos con nuestro Más de Uno Ceuta.
Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
Lo último en iluminación ya está aquí. En Gavitec acabamos de recibir una nueva y espectacular remesa de productos. Más de 300 novedades en lámparas decorativas, tiras LED, plafones modernos y diseños exclusivos de nueva generación que darán vida a cualquier espacio. Transforma tu hogar o negocio con las últimas tendencias en iluminación, importadas directamente para ofrecerte calidad, estilo y el mejor precio. Y atención, tenemos disponibles los mejores ventiladores multifuncionales de 72 vatios con 6 velocidades, cambios de tono de luz y un diseño que marca diferencia. Frescura, eficiencia y elegancia, todo en uno. En Gavitec te asesoramos realizando estudios de iluminación personalizados y si lo necesitas, nos encargamos de todo con nuestro equipo de expertos. Visítanos en Esplanada de Poniente, nave 104. Gavitec, la nave de las lámparas, nuevas ideas, nueva luz y todo lo que estabas buscando acaba de llegar. Tu futuro, lo más importante. Y en Librería Sol lo sabemos. Disponemos de todos los libros de texto para todos los cursos y colegios. Ya puedes realizar tus reservas entregando tu cheque libro. Librería Sol, todo el material escolar necesario. Mochilas, carpetas, agendas escolares. Librería Sol, el mejor precio, atención personalizada, compromiso de ofrecerte todo el material que necesitas. Además, también puedes realizar tus compras a cualquier hora y desde cualquier lugar a través de nuestra página web www.libreriasol.es. Librería Sol, en calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo. ¿Estás en un lugar seguro ante una situación de violencia de género? Te ayudamos. Recuerda que puedes llamar de forma gratuita a la línea telefónica 016, enviar un email a la dirección 016-online@igualdad.gob.es o un WhatsApp al 600-000-016. También puedes contactar con el servicio de emergencias, el 112, y en la página web del Gobierno podrás encontrar diferentes recursos. Ciudad Autónoma de Ceuta, Centro Asesor de la Mujer, Pacto de Estado, Gobierno de España, Ministerio de Igualdad.
¿Tienes un minuto? Porque este es tu momento. En Clínica Septen, Indiva. Podemos combatir flacidez y elasticidad, bolsas y ojeras, líneas de expresión, doble mentón, efecto lifting, aportará luminosidad y mejorará el sistema vascular. También para el cuerpo con beneficios, recupera la elasticidad y firmeza, disminuye la celulitis, remodelación del cuerpo, minimiza cicatrices y estrías recientes, mejora el sistema vascular. Citas, valoración previa. Bonos con los precios más económicos y sesiones sueltas, cara 45 euros, cuerpo 55 euros. Citas al teléfono 608-340856 o al email clinicasepten@rusadirmedia.com. Clínica Septen, siempre tú.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Continuamos con nuestra sección de salud y queremos hablar de la temporada de alergias y gripe con la llegada del otoño. Y para ello tenemos con nosotros al jefe del Servicio de Medicina Preventiva en nuestro hospital, que es Julián Domínguez. Julián, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, en primer lugar nos gustaría preguntar cómo suele comportarse en esta temporada estival la incidencia de alergias y gripes.
Bueno, no tienen nada que ver las alergias con la gripe exactamente, pero en esta temporada, ahora que ya vamos a salir, ¿no? En breve, estamos saliendo del verano, ya no es temporada estival, bajan las alergias en cierto grado, aunque algunos pólenes todavía están funcionando bastante, hay bastante distribución y empiezan a aparecer los casos de gripe. En estos momentos todavía no han aparecido gran cantidad, sino simplemente hemos tenido hasta ahora un ingreso, ¿no?, que podamos haber confirmado de gripe, y en el resto pues hay una distribución todavía bastante baja, ¿no?, de casos de gripe a nivel de la red centinela.
¿Se han detectado cambios en la intensidad o en la duración de estas temporadas de gripes y alergias en los últimos años?
No ha habido unos cambios ostensibles en absoluto, sino que han sido un poco la continuidad de los procesos anteriores, ¿no? Digamos que las tendencias anteriores que ha habido en los años después de la pandemia, desde el año 22 a ahora.
También nos gustaría, quizá por ir punto por punto, qué factores ambientales o climáticos influyen más en la aparición, en primer lugar, de las alergias en esta temporada.
Bueno, los factores principales que afectan pues son sobre todo temas como son los factores ambientales de tipo climático, ¿no? Cuando tenemos mayor temperatura o tenemos mayor humedad, y cuando se producen pues la floración de algunas plantas que pueden producir alergia.
Hablando de la gripe, aún existen muchos mitos sobre ella y nos gustaría un poco pues saber cómo erradicarlo para que la ciudadanía pues no piense que la gripe se coge, pues, como por ejemplo, al ir descalzo, al no abrigarse bien. En este caso, ¿cuáles son los principales?
Bueno, la transmisión de la gripe es una transmisión persona a persona, principalmente por vía aérea, o sea, por gotas, y transmisión por contacto si no se hace una higiene de manos adecuada. Entonces la transmisión es simplemente pues persona a persona, y por lo tanto hay que olvidarse de que haya esos factores tan tan peregrinos, ¿no?, como ir descalzo, ¿no?, que has comentado. Sí que existe una situación de que cuando existe mayor, digamos, menor temperatura, o sea, una mayor caída de las temperaturas, en este caso la vasoconstricción en las fosas nasales sí puede empeorar esa situación, ¿no? Pero y porque la gente, bueno, vamos a decir que estamos más cerca unos de otros porque se cierran ventanas o porque en esos momentos se climatiza y eso hace que en esa situación pues tengamos más posibilidad de transmitir de persona a persona. La cuestión es transmisión persona a persona.
¿Y qué medidas preventivas son más eficaces para reducir el riesgo de contagio de la gripe? Porque al ser persona a persona, en el entorno familiar a veces no nos damos cuenta, pensamos que es un pequeño resfriado o incluso podemos confundir con los síntomas de alergia una gripe y podemos pegárnoslo sin control alguno. ¿Cómo podemos al final parar o paliar ese contagio?
Bueno, pues la vacunación es la medida más eficaz para prevenir las infecciones de transmisión respiratoria como la gripe. Y luego las medidas de prevención, taparse la boca al toser, estornudar en la parte interna del codo o con pañuelos desechables, lavarse con frecuencia las manos, sobre todo después de haber tosido o estornudado, no reutilizar pañuelos empleados al estornudar o a limpiar las secreciones y, por supuesto, limitar el contacto en la medida de lo posible con personas que tengan malestar, fiebre o síntomas de gripe o cuando hay síntomas respiratorios, pues usar mascarilla las personas que tienen sintomatología y también en las personas vulnerables pues utilizar mascarilla de alta filtración como puede ser las personas mayores, inmunodeprimidos, sobre todo en espacios cerrados y bueno, mantener una adecuada ventilación de los espacios cerrados, sobre todo en lugares concurridos. Esas son las medidas de prevención principales.
En cuanto a la alergia, sabemos que para muchas personas que las padecen, sobre todo en esta temporada o las padecen con frecuencia, pues puede llegar a ser incapacitante, pero ¿hasta qué punto puede afectar a la calidad de vida de los pacientes?
Bueno, eso dependerá de la evolución clínica del paciente. Hay alergias que sí son muy, muy intensas, ¿no? Y en este caso incapacita, no absolutamente, pero parcialmente, pero durante unos días sí puede incapacitar hasta que el tratamiento funciona, ¿no? El uso de antihistamínicos o incluso la inmunización personalizada, ¿no? Que eso permite también por reducir la sintomatología o incluso en algunos casos prácticamente hacerla desaparecer.
Ya que hemos hablado de la vacunación, es muy importante recalcarlo porque después del COVID hemos dejado un poco de lado la vacunación antigripal, porque pensamos que no es del todo importante, pero nos gustaría, como siempre, pues recalcar porque es esencial que toda la población se vacune para evitar también perjudicar a los sectores más vulnerables.
Bueno, la vacunación es no solo importante, sino que es realmente lo que puede llegar a frenar un brote de gripe. No significa que a todos los vacunados no les vaya a poder producir una gripe, una enfermedad. La vacuna tiene un 60, un 70%, aproximadamente un 70% de efectividad, pero sí tiene una cosa importante, es que reduce la gravedad siempre. Esto nos pasa en COVID, nos pasa en gripe y eso reduce número de muertos. Lo cierto es que si vacunásemos, como hacemos a, no sé, pongamos 10.000, personas en Ceuta, pues habremos prevenido 7.000 al menos casos de gripe a 7.000 personas. Con eso quiero decir que la vacunación no solo es muy útil, sino que esa recomendación que estamos diciendo, esa recomendación precisamente en las personas vulnerables, pues reduce muchísimo, muchísimo la probabilidad de ingreso y, por supuesto, reduce también la mortalidad, ¿no?, en personas inmunodeprimidas, en personas mayores y después también en personas que bueno, en embarazadas, por ejemplo, porque son vulnerables, ¿no?, en este caso.
Pues para finalizar y muy importante, ¿cómo podemos mandarle un mensaje a toda la población pues para que puedan prepararse mejor para afrontar esta temporada de alergias y también la temporada de gripe?
Bueno, pues primero que lo más importante es conocer la gravedad de la enfermedad de gripe. Todos los años mueren muchas personas, demasiadas personas en toda España. Ingresan más todavía. Podemos decir que hasta unos 200 y pico muertos en el periodo de estival, de campaña gripal, quiero decir, se puede producir de muertos en España, y aproximadamente 10 veces más de ingresos. Y después, bueno, que la confianza en la efectividad de la vacuna es lo primero que se tiene que tener. El hecho de que una vacuna no funcione al 100% no significa que no sea útil. Precisamente se hace porque esa recomendación que hacemos los profesionales sanitarios, por lo cual la gente debería tener confianza en la efectividad de la vacuna, es clave. No solo hacerlo con convicción, ¿no?, sino que además eso va a servir para prevenirlo en las personas que tenemos alrededor, sobre todo en personas vulnerables, como pueden ser nuestras personas mayores, como pueden ser también personas con enfermedad incapacitante o enfermedad crónica o enfermedad que baje la inmunidad. Por tanto, la recomendación es que nos vacunemos porque estamos previniendo a otros. Y además, importante también vacunarse no solamente las personas vulnerables, sino las personas que están alrededor de personas vulnerables, en sus familias, en sus lugares de trabajo, en cualquier otro lugar en el que eso pueda producir una gripe que puede ser grave en esa persona.
Pues nos quedamos con eso, con la importancia de la vacunación sobre todo, y también, Julián, como siempre, agradecer que nos hayas dado unos minutitos en la sección para hablarnos de esta temporada que viene cargada, pero siempre se puede prevenir.
Pues nada, gracias a vosotros, un saludo a los oyentes de Onda Cero.
Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados que tienen a su disposición la oficina virtual, donde podrán realizar múltiples gestiones, controlar sus facturas, consumos, realizar sugerencias o reclamaciones, modificar la domiciliación bancaria, activar o desactivar la recepción de sus facturas en formato papel. Acemsa dispone además de una app en la cual podrán realizar avisos de averías, reclamaciones y disponer de acceso a diferentes links relacionados con nuestra empresa. Desde Acemsa le recordamos nuestros teléfonos gratuitos 24 horas, 910 21 56 y el 629 20 98 25 de mensajería WhatsApp y Telegram.
Nuevo concesionario Citroën, con un nuevo equipo, un nuevo espíritu y una nueva experiencia. Ahora tu nuevo concesionario oficial Citroën en Ceuta, en Borrás y Ballesteros. Preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento. Nuevo concesionario oficial y servicio técnico Citroën en Ceuta, en Borrás y Ballesteros, Avenida España, número 26.
Ahora los impuestos son cosa de niños. Servicios Tributarios de Ceuta se lo pone muy fácil. A partir de ahora podrá pagar sus impuestos a través de la página web tributosceuta.org. Solo necesitará una tarjeta de crédito y la carta de pago que recibió por correo, y con un solo clic se ahorrará tiempo, colas y desplazamientos. Recuerde, tributosceuta.org. Servicios Tributarios de Ceuta, Ciudad de Ceuta.
Nuevo horario de caja de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
Estás en un lugar seguro. Ante una situación de violencia de género, te ayudamos. Recuerda que puedes llamar de forma gratuita a la línea telefónica 016, enviar un email a la dirección 016-online@igualdad.gob.es o un WhatsApp al 600-000-016. También puedes contactar con el servicio de emergencias, el 112, y en la página web del Gobierno podrás encontrar diferentes recursos. Ciudad Autónoma de Ceuta, Centro Asesor de la Mujer, Pacto de Estado, Gobierno de España, Ministerio de Igualdad.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
La prostitución y la trata con fines de explotación sexual no solo dejan huellas físicas en las mujeres, sino también profundas cicatrices emocionales que las acompañan de por vida. Y por eso, y en esta efeméride que es el Día contra la Trata, tenemos con nosotros a Fiona Belshaw, directora de Relaciones Institucionales en la ONG de FIET. Fiona, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué
Muchas
tal?
Gracias.
A ti por estar con nosotros y en primer lugar nos gustaría preguntarte por qué es importante vincular este Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas con la salud mental de las víctimas, que es algo que tenemos que destacar.
Sí, bueno, yo creo que un año más tenemos que conmemorar siempre este día 23 de septiembre en conmemoración de todas las víctimas de trata con fines de explotación sexual, ¿no? Y no se puede desvincular del destino final de estas víctimas, que acaba siendo lugares de prostitución. Y luego el efecto devastador tan tremendo que tiene sobre la salud mental, la salud psicológica, emocional de todas las mujeres que atravesan esa temporada en su vida tan terrible, ¿no?
Los datos revelan que un 68% de las mujeres en prostitución padecen estrés postraumático, una cifra que parece superior a la de los veteranos de guerra de Vietnam. ¿Qué nos dice esta comparación sobre la magnitud del trauma que sufren las víctimas?
Pues, mire, eso puede sorprender a mucha gente, ¿no? Pero cuando pensamos que estas mujeres están sometidas diariamente a eventos traumáticos, desde violaciones, malos tratos, insultos, amenazas, la desvinculación, aislamiento de sus familiares, de toda red de apoyo. Cuando vemos tantos eventos traumáticos que ellos tengan que vivir continuamente, pues eso es la explicación de por qué acaban con ese estrés postraumático. Aunque los estudios hablan de un 68%, pero nosotros sí vemos además que las que, por ejemplo, entran en nuestros recursos residenciales, prácticamente son todas las mujeres, si no con un estrés postraumático, se puede decir con un trastorno de ansiedad generalizada o otro tipo de trastornos aún más graves, ¿no? Que puede ser como la del límite de personalidad, otro trastorno de personalidad.
¿Cuáles son los principales obstáculos que encuentran estas mujeres para acceder a una atención psicológica especializada en nuestra sanidad pública o incluso en la privada, es decir, en la sanidad en general?
Sí, hay muchos obstáculos. En primer lugar, que la mayoría de ellas carecen de documentación y por lo tanto también de una tarjeta sanitaria que les podría permitir, digamos, recibir esa atención especializada. Ellas sí pueden acudir a urgencias en casos más, por ejemplo, de algún brote, de alguna crisis muy fuerte de ansiedad, ataque de pánico o en el peor de los casos de intentos de suicidio. Pero la atención va a ser de urgencias nada más. Entonces, esto es un problema porque se requiere realmente medidas para conseguir tener mayor atención de este tipo de salud mental para este colectivo, ¿no? Realmente las ONGs como FIET tenemos que pues ofrecerles esta ayuda, pero siempre de forma privada, con las consultas. Sí que tenemos un equipo, además de 5 psicólogas que trabajan en lo que llamamos terapia solidaria, y pueden recibir toda mujer que esté atendida por FIET puede recibir una atención psicológica. Pero, sin embargo, ya cuando se requiere más atención también psiquiátrica, el tema de medicación, todo esto se tiene que cubrir este gasto al 100%. Y bueno, aparte de esto, yo creo que el tema de salud mental, de psiquiatría en los hospitales, en las clínicas, está muy desbordado, ya que hay un alto porcentaje también simplemente de la población en sí que requiere este tipo de atención, ¿no? Pero creemos que este colectivo, estas mujeres, necesitarían poder optar por esta atención, porque realmente es una secuela tan grande lo que hay de la secuela psicológica, psiquiátrica, pues que es muy necesario.
¿Por qué la intervención temprana resulta también clave en ese proceso de recuperación?
La intervención temprana es muy importante porque cuando pensamos que estas mujeres llegan en la situación que están, pues más tiempo que pueden estar sometidas a la explotación sexual en esos lugares de prostitución, más se agrava su salud mental. Si hubiera algún indicio de depresión o de enfermedad anterior a llegar a ser víctimas, pues por las situaciones tan traumáticas empeora muchísimo su situación, ¿no? Entonces la prolongación del tiempo que pueden estar sometidas agrava más su salud mental, y es muy importante poder detectar cualquier problema de salud mental y darles todo el apoyo y la ayuda que ellas necesitan. Porque si no lo reciben, es muy difícil que ellas puedan avanzar en otras áreas pues de su vida, ¿no? Como la otra recuperación, tanto física como poder centrarse en hacer cursos, en buscar empleo, en rehacer sus vidas. Si no están bien emocionalmente, todo lo demás es muy complicado que puedan avanzar.
Al final, también nos gustaría saber de qué manera el estigma y la revictimización han afectado a la recuperación de estas mujeres.
Sí, el estigma y la revictimización es también algo que les dificulta muchísimo en lo que es la área psicológica, porque ellas cada vez que tienen que relatar, que tienen que contar su historia, es como si lo tienen que volver a vivir otra vez, ¿no? Eso es una retraumatización. Y lamentablemente pues es así, se encuentran en situaciones que tienen que contar una otra vez, si una entrevista policial, luego si un juicio, si luego en el tema del hospital o en el área psicológica. Entonces tratamos de que eso se minimiza, es muy importante. Y luego el estigma de ellas, de dónde han salido, lo que han sufrido, muchas veces en vez de ser comprendida como que son unas supervivientes de una situación tan, tan terrible, que han sufrido de un delito muy grave en España, muchas veces más bien son señalizadas. Entonces esto también ellas lo sientan y afecta, ¿no?, psicológicamente. Ellas, aunque cuando se recuperan, pensar que hay muchas situaciones que les pueda hacer recordar de este tiempo a la que fueron sometidas, esa explotación, y eso también es dificulta que puedan recuperarse tranquilamente y bien. Falta que la sociedad en general se sensibiliza a este tema y que apoye, ¿no?, desde todas las áreas que pueden ser un mayor apoyo a estas mujeres.
Pues nosotros nos quedamos con eso, no solo en este Día Internacional contra la Trata, sino en el día a día, cómo podemos nosotros ayudar a esas mujeres víctimas de esta problemática. Y también queremos, Fiona, agradecer que nos hayas dado unos minutitos en nuestro programa para hablar de este día, de la importancia de proteger a las víctimas y de, entre todos, pues poner nuestro granito de arena pues para acabar con la trata y que no haya ninguna víctima más.
Pues sí, ojalá que sea así. Así que muchísimas gracias.
Pues nosotros, como siempre, nos estamos acercando a la una del mediodía. Son las 12:59. Y como ya saben, a esta hora se quedan en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid y con toda la actualidad, tanto a nivel nacional como internacional, para que posteriormente nuestros compañeros de Andalucía les acerquen toda esa información a nivel regional. Regresamos, como siempre, con la segunda parte de nuestro Más de Uno Ceuta, con más contenidos y entrevistas en directo a partir de la 1:10, 1:12. Y también en primer lugar, de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz, con ese avance informativo, esos titulares de cara a toda la información local de la que, como siempre, estamos muy pendientes. Así que no se pierdan ni un detalle, que regresamos enseguida.
Es la 1:00 p.m. mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, con Pedro Sánchez hoy en la ONU, en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde, por cierto, no interviene, lo hace en su lugar el rey don Felipe mañana, y con muchos frentes que se le abren uno tras otro aquí en nuestro país. El último, el de su hermano, que irá finalmente a juicio, tal y como acaba de confirmar la Audiencia Provincial de Badajoz, por su supuesta contratación irregular en la Diputación. Detallamos todos los detalles de esa resolución con Eva Llamazares.
La Audiencia Provincial, cuatro magistrados desmontan cada argumento de David Sánchez y de la Fiscalía contra su procesamiento, como el de que su hermano Pedro Sánchez no era nadie en la fecha de los hechos. Se olvida, dice el auto, que se gestó la creación de esta plaza en octubre de 2016. Sánchez fue secretario general hasta entonces del PSOE y solo 7 meses después se inicia el proceso de nombramiento del músico. La audiencia subraya la importancia del correo, cuyo asunto antes de salir esta plaza era el hermanísimo. Confirma que el origen del puesto, el de coordinador de conservatorios para David Sánchez, fueron las relaciones personales, de amistad y profesionales, y que la decisión de la jueza Beatriz Viedma está suficientemente motivada para enviarle a juicio por prevaricación y por tráfico de influencias, junto al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, a quien le falló su estrategia de intentar un aforamiento exprés, y a Luis Carrero, su amigo y exasesor de Moncloa, a quien también consiguió un puesto en la Diputación de Badajoz.
Segunda vía de agua para Sánchez, que también se ha enterado en Nueva York de que el PP va a aprobar una moción en el Senado exigiéndole que destituya a la ministra Ana Redondo por el escándalo de las pulseras antimaltrato. Ahora que se ha conocido que el gobierno era plenamente consciente de los fallos. Cámara Alta, Belén Gómez del Pino.
Y de hecho reconoce Igualdad contactos con la empresa adjudicataria del contrato para revisar los errores reportados tanto por víctimas, policía, jueces o los trabajadores del centro de gestión. Se está debatiendo ahora mismo en el Senado esa petición de dimisión de la ministra Redondo, la bandera del Partido Popular, que acusa al gobierno de feminismo de fraude. Alicia García Rodríguez, senadora popular.
Las pulseras fake son el fracaso de este gobierno. Pulseras baratas, fallidas, inseguras, pulseras de AliExpress que los agresores se quitan hasta para irse a la playa.
Al debate de la Comisión General de las Comunidades Autónomas asisten consejeras de los gobiernos regionales gobernados por el Partido Popular. Los socialistas han declinado asistencia, como también la propia ministra Ana Redondo, invitada al debate.
Tercer agujero negro para el presidente y su gobierno, que tiene que ver con Junts, que esta tarde se va a llevar un sonoro bofetón en el Congreso cuando se vote y se tumbe el traspaso de competencias migratorias a Cataluña que había pactado con el PSOE. Podemos ya le dijo a Sánchez que votaría que no. Y hoy Compromís se ha desmarcado de Sumar y no respaldará tampoco la medida. Junts recuerda hoy que aún tienen que decidir si siguen apoyando o no a Sánchez. Barcelona, Marcos Díaz.
Una decisión que los de Carles Puigdemont aseguran no tomarán en caliente. Antes deben analizar si el pacto de investidura con Pedro Sánchez sigue teniendo validez, y esa pregunta no la responderán antes de Navidad.
Antes de comer los turrones de Navidad, les puedo asegurar que la decisión estará tomada. No es una decisión en caliente ni para dar un volantazo. Nosotros tenemos que tomar una decisión porque debemos mirar si a través de este acuerdo somos útiles o no a los ciudadanos de Cataluña, o si estamos avanzando en la resolución del conflicto entre Cataluña y el Estado.
estem avançant o no la resolució del conflicte entre Catalunya i l'Estat.
Palabras del número 2 de Junts, Jordi Turull, quien espera que en los próximos meses el gobierno cumpla con los compromisos de investidura.
A partir de las 2 escucharemos la reacción del gobierno a estos asuntos. Ya está en marcha la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que por cierto, hoy ya sí ha aprobado el decreto que hace oficial el embargo de armas a Israel y que está explicando el ministro Carlos Cuerpo. En Marbella, nuevo golpe en la lucha contra el narcotráfico y en concreto al negocio de apoyo a las narcolanchas. La Guardia Civil ha intervenido una embarcación semirrígida con más de 100 garrafas de gasolina. Redacción en Marbella, Alfonso Olaso.
El Instituto Armador recibió un aviso durante la madrugada de este viernes de una embarcación que navegaba a gran velocidad y que podía tratarse de una narcolancha. Los agentes del Servicio Marítimo Provincial la localizaron, percatándose además de que otra nave salía desde la orilla a su encuentro. Tras una persecución, lograron interceptar a la que portaba la mercancía, 136 garrafas de combustible de unos 20 litros cada una. La Guardia Civil localizó además otras 56 más que habían arrojado al mar. En total han sido incautados unos 3.500 litros de gasolina. A los tres detenidos se les investiga por un delito de tenencia de sustancias inflamables. Ya han sido puestos a disposición judicial.
Y a las 2 nos haremos eco, por supuesto, de la incredulidad de la comunidad científica ante la recomendación de Trump y su ministro de Sanidad, el antivacunas Robert Kennedy, de desaconsejar el consumo de paracetamol a las embarazadas por un supuesto vínculo con el autismo, una relación sin base científica alguna, según la Agencia Europea del Medicamento y la OMS. Ambos organismos han salido a contestar a esa recomendaciones del gobierno norteamericano esta mañana. Ha salido a valorarlas para desmentirlas, claro. Se lo contamos todo a partir de las 2, cuando abordemos la actualidad de este martes 23 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
¡Buf! Estoy aburridísima.
Pues vamos al teatro. Solo hay que poner Onda Cero en la radio y... ya hemos llegado al Teatro Luis del Olmo. Cada miércoles a las 11 de la mañana, el programa Más de Uno con Carlos Alsina representa aquí una función totalmente nueva. Puede ser un viaje al corazón del Congo.
¿De dónde vienen?
De Londres, señor.
¿Acaso les han explicado por qué la compañía quiere sacarme de aquí?
¿O una gran gesta en la Edad Media?
¡Ostras, he dicho!
De la oscuridad de la noche invernal le emerge una figura.
¿O un misterio que solo puede resolver el mejor de los detectives?
¡Es usted Sherlock!
Holmes, por favor. Sherlock Holmes.
Radioficción. Los miércoles a las 11 de la mañana y siempre que quieras en la web y app de Onda Cero.
Por favor, apaguen sus teléfonos móviles.
¡Uy! ¡Corre! ¡Vamos a nuestro sitio!
¡Venga, vamos!
La función está a punto de comenzar.
Andalucía, Onda Cero.
Este 25 de septiembre, a partir de las 2:30 de la tarde, Andalucía es verde con Susana Valdés en directo desde el Palacio de Congresos de Cádiz. Un programa especial desde la tercera edición del Blue Zone Forum in Cuba Azul, donde te contaremos las últimas novedades en innovación, sostenibilidad y desarrollo económico. Un evento promovido por el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz y Navalia Meeting. Este 25 de septiembre, Onda Cero Andalucía. Desde Cádiz.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora el repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 23 de septiembre. Presidente de la Junta, Juanma Moreno, anuncia una nueva bajada de impuestos que será la séptima desde que está al frente del gobierno andaluz. En este caso es una deducción del 30% de los gastos veterinarios de aquellas familias o personas con una mascota con un máximo de 100 euros. Para aquellas que lo hayan comprado, la medida tendrá una duración de un año. Para las que lo hayan acogido, será de 3 y durará toda la vida del animal en caso de ser un perro guía o de asistencia. Este último asunto, muy celebrado por las asociaciones de personas usuarias que recuerdan que lo demandaban desde hace tiempo. La Junta estima en unos 182.000 los andaluces que podrán acogerse, aunque ya ha recibido las críticas de la oposición. En el PSOE andaluz dicen que se trata de un anuncio electoral y que Moreno baja impuestos mientras se queja de falta de financiación. Pero Moreno también se ha pronunciado hoy sobre el fallo generalizado de las pulseras telemáticas del Ministerio de Igualdad. Ha calificado de muy inquietante que el gobierno central haya mentido y haya ocultado la información durante tanto tiempo y pide por ello asumir responsabilidades. Está previsto hoy que el Congreso de los Diputados apruebe la desclasificación de los documentos relativos a la muerte de Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista fallecido de un disparo el 4 de diciembre de 1977 en Málaga, durante la manifestación por la autonomía andaluza. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
Y después de 48 años, Jaime, conocer la identidad del autor, que es el principal objetivo de sus hermanas, Loli, Puri y Paqui. Pero aún quedan trámites pendientes. Un abogado tendrá que hacer una solicitud formal en un plazo de 15 días, recogerlos personalmente en Madrid y después revisar una gran cantidad de documentos hasta conocer la verdad.
En Granada esta noche tiene lugar en el Carmen de los Mártires la tradicional gala de inicio de temporada de A3 Media Radio Andalucía, un evento conducido por nuestra compañera de Antena 3, Imar González, y con la presencia de distintas autoridades como la alcaldesa de la ciudad y la consejera de Fomento, Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
Esta noche nos vestimos de gala, Jaime. Lo hacemos para presentar las novedades de esta temporada y para agradecer a todos nuestros anunciantes que sigan apostando por este medio mágico en el que más confía la audiencia, que es la radio. Además de contar con la presencia de autoridades y marcas, la física, meteoróloga y presentadora del tiempo en Antena 3 Noticias, Imar González, será quien amenice esta noche tan especial en un lugar único de la capital nazarí.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias. Sí, empezamos por Almería.
En Almería, dos mujeres han resultado heridas tras ser atropelladas en la capital. Un turismo las arrollaba, las dos, en esta zona céntrica, y hasta el lugar se han desplazado efectivos de la policía local y sanitarios que han atendido a las víctimas en el propio centro de salud cercano al lugar del siniestro.
En Cádiz, hoy hemos conocido, gracias a la encuesta de coyuntura turística publicada por el INE, que Chiclana se convierte en el tercer destino turístico más cotizado de España en agosto. En este mes se alojaron en los hoteles de este municipio gaditano más de 64.000 turistas.
En Ceuta se prepara el primer traslado de menores extranjeros no acompañados tutelados a la península, una medida que podría hacerse realidad esta misma semana. El gobierno central coordina con las autoridades locales y comunidades receptoras mientras se elaboran los listados de los primeros 20 jóvenes afectados que pondrán rumbo a la península.
En Córdoba el número de turistas aumentó el pasado mes de agosto pese a ser temporada baja en la ciudad. Lo hizo con un incremento del 3,41%. La mayoría llegaron desde otras ciudades andaluzas, casi 11.000. Le siguieron los madrileños con casi 9.000 visitantes y los catalanes con algo más de 6.000. El turismo extranjero se redujo en el mes de agosto un 8%.
En Huelva se está celebrando hasta el próximo domingo la segunda feria del legado británico. Más de 40 actividades, entre las que se encuentra la del próximo jueves. El barrio Reina Victoria recuperará su corona borbónica, desaparecida en 1931, como uno de los elementos perdidos con el paso del tiempo de este conjunto histórico bien de interés cultural.
En Jaén, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible destinará más de 25 millones de euros para acometer obras de conservación y mantenimiento de la autovía A44 a su paso por la provincia y hasta el límite con la de Granada.
Y en Sevilla la vista está puesta en Bruselas, donde esta tarde se inaugura el Arte Sacro de Sevilla en el corazón de Europa, en la sede del Parlamento Europeo, una exposición inédita con piezas del patrimonio cofrade sevillano que podrán visitarse hasta el próximo viernes. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
En septiembre, en Andalucía Capital de Onda Cero, acompáñanos todos los martes a las 2:30 de la tarde para descubrir qué temas son actualidad en el ámbito empresarial en nuestra región. Sectores como la minería y materias primas o el aeroespacial, el liderazgo femenino y la gestión del talento. De la mano de la EOI, la Escuela de Organización Industrial, podrás conocer los retos y oportunidades a los que se enfrentan empresas y profesionales y la formación especializada que están incorporando a su catálogo para estar siempre en la vanguardia de la formación superior. Cada martes a las 2:30 de la tarde en septiembre en Andalucía Capital con la Escuela de Organización Industrial.
En Onda Cero, Andalucía Capital.
Cada viernes en Onda Cero, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias te informa de sus programas participativos y te acerca las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Cada viernes en Onda Cero, con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
son las 2:30 hasta las 3.
Sale el tren del Radio Estadio
recorriendo toda Andalucía.
Pellegrini, que mañana en principio va a poder alinear a su 11 de gala.
Granada fue esta noche ante el Burgos.
El Córdoba Club de Fútbol quiere mantener el ritmo.
Ahora mismo el Almería suma 12.
El Cádiz, que afronta el regreso de la competición.
Unicaja quiere viajar a Gran Canaria con la condición de cabeza de serie.
Radio Estadio Andalucía. Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Aquí estamos cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde.
En colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Más de uno. Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
Pues retomamos, como siempre, la segunda parte de nuestro Más de Uno Ceuta y como es costumbre tenemos ya con nosotros a nuestra compañera Llorena Díaz con ese avance informativo y muy pendientes de esa última hora de la visita de Rubén, de ese secretario de Juventud e Infancia. Llorena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes que contar de esta jornada?
Muy buenas tardes, Carolina. Pues repasamos la última hora y las noticias más destacadas de esta jornada de este martes 23 de septiembre. Les contamos como última hora que el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, continúa en nuestra ciudad para conocer de primera mano la situación de los menores migrantes no acompañados. Unos traslados que podrían celebrarse o que podrían tener lugar esta semana. En esta jornada, precisamente, Pérez ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente de la ciudad, Juan Vivas, donde también le ha acompañado el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, responsable de este área. Por otro lado, ante la decisión adoptada por la Dirección Provincial de Educación sobre el cierre del Colegio de Educación Infantil y Primaria Ramón y Cajal, la consejera de Educación Pilar Orozco se ha pronunciado sobre los trabajos de mantenimiento y conservación sobre los centros educativos de la ciudad, porque recordemos que son competencia del gobierno local. También le recordamos a la ciudadanía que la Consejería de Sanidad ha activado el nivel 1 de alerta por un caso confirmado de rabia canina. Entre las medidas principales, se obliga a vacunar a perros, gatos y hurones, se restringe también la ciudad para el control de animales y se suspenden actividades cinegéticas y el uso de parques caninos por 30 días. También se ha intensificado la vigilancia de animales errantes y se pide a la ciudadanía cumplir con las normas para proteger la salud pública y la seguridad animal. Y también tenemos que hablar de una actividad solidaria o una iniciativa solidaria, mejor dicho, y es que el Club Anguera ha donado 3.200 euros a la Asociación Española contra el Cáncer en Ceuta. Ha sido una cantidad recaudada durante la segunda edición de la prueba Backyard Ultra 2 Bahías, donde las empresas y particulares han aportado 100 euros por cada vuelta completada. Este ha sido el avance que teníamos que trasladarles a esta hora del mediodía. Esto ha sido todo. Regresamos, como saben, a partir de las 2:20 con nuestras noticias del mediodía para hablar de estos asuntos y otros.
Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Llorena Díaz, que a esta hora nos deja ese pequeño avance informativo y seguimos, como ya les hemos comentado, muy pendientes de esas últimas horas. Y ya saben que regresamos y continuamos con nuestros contenidos y entrevistas. Aún tenemos mucho que contarles, así que no se lo pierdan, que arrancamos con esta segunda parte.
Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
¿Estás en un lugar seguro ante una situación de violencia de género? Te ayudamos. Recuerda que puedes llamar de forma gratuita a la línea telefónica 016, enviar un email a la dirección 016-online@igualdad.gob.es o un WhatsApp al 600-000-016. También puedes contactar con el servicio de emergencias, el 112, y en la página web del Gobierno podrás encontrar diferentes recursos. Ciudad Autónoma de Ceuta, Centro Asesor de la Mujer, Pacto de Estado, Gobierno de España, Ministerio de Igualdad.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
El Cineclub El Cine por Delante estrena temporada esta tarde con Las cosas de la vida del maestro francés Claude Sautet. Y para hablar de toda esta nueva temporada y de lo que nos espera, tenemos a su responsable, que es Rafa Morata. Rafa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carolina, y a todos los oyentes.
¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, antes de hablar de la película, tenemos que hablar del cineclub, porque hemos dicho nueva temporada y, si no me equivoco, es la octava. ¿Qué balance hace de estos 8 años del cine por delante y de la evolución del público a lo largo de este tiempo?
Pues el balance muy favorable, porque la acogida siempre es muy, muy positiva. Somos ya un grupo prácticamente de conocidos, ¿no? Algunos vienen, otros van, y bueno, y hay alguna nueva incorporación entre los asistentes, pero ya formamos casi una pequeña gran familia. Entonces, pues, de temporada en temporada, pues nos vamos conociendo y bueno, y viendo, y ya te digo, es una pequeña familia la que conformamos.
Sabemos que te ha costado especialmente elegir la película inaugural. ¿Por qué finalmente te has decidido por Las cosas de la vida?
Pues mira, Carolina, no sabía, es verdad, llevaba casi 2 semanas dándole vueltas, incluso podía haber enviado la película mucho antes, la envié la semana pasada, la decidí. Y bueno, y me llevó finalmente a Las cosas de la vida porque había cerrado temporada anterior con una película de Claude Sautet, Max y los chatarreros, y entonces se me encendió la lucecita, y esta película, que es muy próxima a aquella película porque forma parte de una especie de trilogía, ¿no?, sobre los vaivenes del amor, las cosas del amor, las cosas de la vida, ¿no?, pues pensé en que era muy buen título para enganchar o reenganchar tanto la nueva temporada como al público asistente, porque se fueron como un buen sabor de boca. Entonces, esta película es ideal, es totalmente ideal, completamente ideal para iniciar una temporada nueva.
Hablemos de ella, porque Claude Sautet, su director, fue duramente criticado por parte de la Nouvelle Vague y, sin embargo, marcó una influencia posterior en el cine francés. ¿Qué va a aportar su estilo, que lo hace tan singular, a la primera proyección de esta temporada del Cine Club?
Pues mira, Carolina, es un maestro de la puesta en escena. Fue un gran observador de la sociedad francesa. Y puede aportar todo porque es pura sensibilidad. Sus películas son atemporales porque, ya te digo, nos hablan de las cosas de la vida, aunque están muy enfocadas en la sociedad francesa del momento, ¿no?, de los momentos en que él dirigió, pero son temas totalmente universales, que siguen estando vigentes y que seguirán estando vigentes, y además es un tipo de cine que es difícil de encontrar, precisamente por la sabiduría de la puesta en escena, la sencillez de la puesta en escena y a la vez la complejidad de lo que te va relatando, ¿no? Pues es la verdad que Claude Sautet fue un gran director y reúne todas estas características que le criticaban los maestros de la Nouvelle Vague, salvo François Truffaut, que por eso fue el más humano de todos.
Sí que nos gustaría incidir un poquito más en la sinopsis de esta película, sin desvelar mucho para los oyentes y también, pues, para los participantes de esta tarde en esa primera sesión del cineclub. En este caso, ¿qué mensaje quiere transmitir Las cosas de la vida?
Pues mira, a grosso modo, la sinopsis de la película sería, pues, un hombre tiene un accidente de coche y mientras se encuentra convaleciente en el hospital, casi inconsciente, ¿no?, pues va rememorando, pues, sus últimas semanas, ¿no?, en cuestiones del amor, ¿no? Él mantiene una relación con una traductora y guarda una buena relación, conserva una buena relación con la que aún es su mujer, ¿no? Y entonces, pues, ahí se debate entre si él, antes del accidente, tenía previsto marcharse a Túnez con su amante, y en ese impas de la convalecencia, pues, decide si se queda con la comodidad de su vida marital o con la aventura de su relación al margen del matrimonio. Y esa es más o menos lo que es la sinopsis.
Hablando del reparto, sabemos que Mikel Piccoli, Romy Schneider y Lea Massari forman un trío interpretativo de lujo. ¿Qué aportan sus actuaciones a la fuerza de esta película?
Pues lo aportan todo. Mikel Piccoli es uno de los actores clásicos, de los mejores actores que ha tenido el cine francés desde los años 60 hasta principios de los 2000, en que falleció. Lea Massari era una actriz italiana que tuvo mucho predicamento en Francia. Bueno, y Romy Schneider, pues ella se afincó en Francia y desarrolló allí su carrera después de los éxitos con Visconti. Entonces, con Crossotter formó una especie de dúo, ¿no? Y Romy Schneider pues fue la musa de 5 de sus títulos. Entonces a esta película le aporta absolutamente todo. De hecho, dos de los protagonistas, Mikel Piccoli y Romy Schneider, lo fueron ya de Max y los Chatarreros. Siempre que aparezca Romy Schneider, especialmente, y Mikel Piccoli, la pasión y la devoción del público hacia estos actores gana siempre y engrandece lo que es ya una película suficientemente grande.
Rafa, ¿qué esperas que sientan o reflexionen los espectadores al reencontrarse en el cineclub con esta película y, por supuesto, inaugurando esta nueva temporada?
Pues yo espero que el feedback sea muy, muy, muy positivo. Porque esta película en su momento tuvo bastante éxito de público, y es una película que ya conozco a mis espectadores, ¿no? Entonces yo creo que va a conectar muy bien con ellos, porque es romántica, es dramática, refleja las cosas de la vida, nunca mejor dicho, y el feedback va a ser muy positivo. De hecho, yo temía un poquito el cierre de la temporada anterior con Más y los Chatarreros, también de Closate, como hemos dicho, y el cierre no pudo ser más positivo, más vibrante, con unas gracias constantes. La película gustó muchísimo, y esta, que fue una película señera de Closate, yo creo que incluso la acogida va a ser incluso mejor.
Pues como siempre nos gusta animar a todos nuestros oyentes, que sean de Ceuta sobre todo, a que acudan a esa primera sesión de esta octava temporada. Así que, ¿a qué hora pueden ver esta primera proyección?
Pues mira, Carolina, esta tarde a las 7 en la sala de usos múltiples de la Biblioteca Pública Adolfo Suárez. Allí los espero y a partir de ya, pues con nuestras dos sesiones mensuales, que yo creo que tal y como está el mundo, quiero poner títulos que hagan reflexionar, más que evadir al público en sus pensamientos o evadirlos de la realidad. Yo creo que el público tiene que ser activo y ser muy reflexivo. Entonces, pues allí los espero y prometo darles caña.
Pues nosotros también les animamos y estaremos muy pendientes. Y Rafa, como siempre, muchísimas gracias por darnos unos minutillos de cara a esta primera sesión de la temporada de esta tarde, y también muy pendiente del resto del año.
Gracias, como siempre, a ti, Carolina, por tu interés, y por supuesto a los radioyentes que están ahí detrás. Y bueno, invitarlos y como siempre, muchísimas gracias.
Pues nosotros, como siempre, ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo, como es costumbre en nuestro programa. Así que vamos a darles paso ya. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. A continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 23 de septiembre. El número agraciado ha sido el 361. Enhorabuena a los ganadores y hasta mañana.
Pues hasta mañana y muchísimas gracias, como siempre, a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo en nuestro programa. Y enhorabuena también, como siempre, a todos los premiados y premiadas que, como cada día, esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros en directo y que no hayan sido pocos, que es lo más importante. Recordarles el número agraciado de hoy, que ha sido el 361, 361, popularmente conocido como La Pipa. 361, La Pipa. También, como siempre, acercarles los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias, 016, lucha contra el maltrato, 900, 018, 018 para el acoso escolar y 024, el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que contamos con dos empresas, Autotaxi con el 856-925-225 y Radiotaxi con el 956-51-5406, 956-51-5407 y 956-51-5408. También, como es costumbre, acercarles las farmacias de guardia disponibles para hoy martes 23 de septiembre del 2025. Horario diurno para hoy, farmacia Zurita en la calle Beatriz de Silva número 5 en el local 6 y la farmacia Nueva en la avenida Reyes Católicos número 5 en la barriada del Morro. Y horario nocturno, como siempre, tendremos disponible esa farmacia de confianza, farmacia Puya, situada, como saben, en la calle Teniente Coronel Gautier número 10, barriada de San José. Pues como siempre les hemos acercado esos números de interés, farmacias de guardia, sorteo en directo y queremos dejarles en este caso con unas palabras de nuestros colaboradores y regresamos enseguida con la recta final de nuestro programa, así que no se lo pierdan.
Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
Estás en un lugar seguro ante una situación de violencia de género, te ayudamos. Recuerda que puedes llamar de forma gratuita a la línea telefónica 016, enviar un email a la dirección 016-online@igualdad.gob.es o un WhatsApp al 600-000-016. También puedes contactar con el servicio de emergencias, el 112, y en la página web del Gobierno podrás encontrar diferentes recursos. Ciudad Autónoma de Ceuta, Centro Asesor de la Mujer, Pacto de Estado, Gobierno de España, Ministerio de Igualdad.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Pues continuamos en la recta final de nuestro programa y queremos contarles que Ceuta acogerá la número 51, reunión de la marcha de deportistas con veteranía. El evento reunirá a más de 200 deportistas internacionales y nacionales y promocionará la ciudad como un destacado destino de turismo deportivo. Así lo contaba el director general de deportes, Sergio Aguilera, al que por supuesto vamos a escuchar, así que no se lo pierdan.
Cerca de 200 personas son las que se van a desplazar durante todo el fin de semana. Se va a celebrar aquí en Ceuta, como decíamos, del 26 al 28 de septiembre de 2025. Y bueno, este evento está encuadrado dentro de la Liga Ibérica, donde además van a tomar parte deportistas no solo con licencia por la Federación Española, sino también con la Federación Portuguesa y Andorrana. Esto quiere decir que el evento no solo va a tener repercusión a nivel nacional, sino también internacional. Y es una forma de fortalecer, yo creo, los lazos y los clubes entre las distintas federaciones, de promocionar el senderismo en nuestra ciudad y, sobre todo, de fortalecer la imagen de Ceuta, como decíamos, no solo a nivel nacional, sino también a internacional y posicionarnos, evidentemente, como una ciudad capaz de organizar este tipo de eventos. Quiero aprovechar la ocasión para felicitar al Club Angera por su trayectoria, reconocida en la última gala del deporte como mejor club de la ciudad. Eso quiere decir que venís haciendo durante ya 26 años, porque fue en 2024, si no recuerdo mal, cuando hicisteis el 25 aniversario, la gran labor de promoción y difusión que estáis haciendo de los deportes de montaña. Enhorabuena y felicidades, Miguel. Yo creo que ese reconocimiento es muy merecido. Y cómo no va la Cámara de Comercio, que siempre está presente y colabora de manera muy activa, no solo con las pruebas deportivas que organiza el Club Añera y la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de Ceuta, sino también con otros eventos deportivos que tienen repercusión a nivel nacional y que para nosotros son muy importantes como, como ciudad para promocionar la marca Ceuta. También a la Federación, evidentemente mi agradecimiento a la Federación de Deportes y Montaña y Escalada de Ceuta por colaborar en el evento.
Y hablando de la Cámara de Comercio de Ceuta, tiene un papel esencial en la promoción de la ciudad, tal y como recalcaba su secretario general Joaquín Mollinedo. Y es que la entidad se plantea que el turismo deportivo sea y deba ser, dicen, una de las principales apuestas clave en la ciudad. Lo escuchamos.
Desde hace varios años sabéis que apostamos como por el turismo que tiene que ver con el turismo deportivo, también el turismo MAIS, de eventos, de encuentros. Consideramos que es una de las formas, primero, de tener siempre un turismo más o menos constante en nuestra ciudad, que alberga los fines de semana, pero también una forma idónea para difundir la imagen de Ceuta, la imagen real de nuestra ciudad, entre todos los visitantes, que en este caso, como ya son más de 225 participantes que vienen a pasar tres días en nuestra ciudad, una imagen real de lo que somos, de nuestra gastronomía, de nuestro turismo, que aprovechan a aprender el turismo deportivo, que también muchas veces vienen con participantes, bueno, para convertirse en embajadores de nuestra ciudad y que luego nos ayude también a lo que son las políticas activas que lleva desde el turismo, la propia Cámara, de atracción de personas. Todo lo que sean actividades de este tipo, la Cámara de Comercio se implica y se implicará, porque consideramos que es una apuesta decidida. Y bueno, pues nosotros, nuestra labor, aparte de ayudar evidentemente al Club Anghiera, también será proporcionar toda la información y todo el trabajo necesario para que las 225 personas consuman en nuestra ciudad. Trabajaremos y les daremos información activa sobre el vaivén comercial, perdón, el vaivén turístico, que sabéis que está funcionando y que está hasta el 31 de diciembre a disposición de todos las, de todos los visitantes que vengan a Ceuta, y que eso repercute directamente en el consumo de nuestra ciudad. Como he dicho, son 225 deportistas que vienen de Portugal, de Andalucía, de Valencia, Castilla y León, Madrid y Principado de Asturias, que el 80% se van a ubicar tres noches en nuestra ciudad y que van, bueno, casi a colapsar el sistema hotelero, y lo cual es muy positivo. Y bueno, y nada, agradecer otra vez a Club Anghiera, y que necesitamos este tipo, necesitamos una continuidad y necesitamos desarrollar actividades de este tipo que nos garanticen un turismo constante.
También contarles que Miguel Martínez, presidente del Club Anghiera, se ha mostrado satisfecho y orgulloso por poder organizar este evento, del cual ha dado todos los detalles y vamos a escuchar algunos de ellos.
La inmensa mayoría de ellas van a estar tres noches aquí alojados, y luego hay un 20% restante que van a estar entre cuatro y cinco noches. Hay gente que ya llega el jueves y se marcha el martes. Es la primera vez que a nosotros nos ocurre, normalmente siempre hemos tenido grupos de fin de semana, pero sí es cierto que esta vez ha habido gente que ha mostrado interés en estar más días, ¿vale? También me gustaría agradecer la colaboración de servicios turísticos, porque bueno, parte de ese tiempo libre que ellos van a tener, pues servicios turísticos les va a ofrecer una serie de opciones para estar aquí el tiempo libre que quieran, pues poder aprovecharlo de una manera o bien por libre, ¿no? Ya un poco más metiéndonos un poco en el programa que tenemos para este próximo fin de semana, como ya he dicho, hay grupos que ya llegan el jueves, el resto llegan todos el viernes, y el viernes desde las 7 hasta las 9 de la noche en el Hotel Ulises lo que se va a hacer es la entrega de credenciales y la bolsa del participante, pues que lleva una camiseta conmemorativa del evento, lógicamente con la marca Ceuta, por supuesto que sí, y una serie de obsequios que hemos conseguido para los participantes, material divulgativo de la ciudad, material informativo. El sábado hay una primera actividad, es una primera actividad que ha sido optativa para los participantes. Tenemos un total de 180 deportistas que van a hacer la ruta que tenemos planificada en el Monte Acho. Van a ser aproximadamente 12 kilómetros y medio, y le vamos a mostrar pues todo, digamos, le hemos llamado Península de la Almina, y ahí pues van a descubrir pues los baluartes de la Fortaleza del Acho, la batería de Punta Almina, la playa de la Torrecilla, que todos llamamos como la playa del Desnarigao, el Camino de Ronda, en fin, todos los bienes de interés cultural, que son muchos, que tenemos en el Acho, ¿vale? Una vez que termine esa ruta, tenemos una comida de hermandad prevista en el restaurante El Cielo, y la tarde libre, para que las personas pues puedan organizarse un poco a su libre albedrío. A las 8 de la tarde, en el Salón de Actos del Mayor, en la Plaza de los Reyes, va a tener lugar la 51ª reunión de deportistas con veteranía, en el que se expondrá las conclusiones de la actividad número 50, que fue el año pasado. Nosotros contaremos todo el programa de actividades que hay previsto para el domingo y se dará el relevo a las 52 marchas de veteranos que será el año que viene y que todavía será la sorpresa de qué club la organiza el año siguiente.
Pues hasta aquí nuestro Más de Uno Ceuta de hoy, nuestros contenidos y entrevistas. Ya saben que se quedan como siempre con algo de música y nuestra compañera Yurena Díaz regresa enseguida con toda la información local. Nos escuchamos mañana a la misma hora con más contenidos y entrevistas de actualidad. Hasta entonces, que pasen muy buena tarde. Adiós.
Jusqu'à la fin, au-delà des palais, à travers les univers. Just one touch, just one touch, take us up, exalt us. The time is now, so open up the gates for me. Which could fly, then I swear to me that we don't need to do nothing, let them react. You know I can play the whole city with that. We taking over the night because I'm pretty and black. Everything we do got a runway with it. Walk so mean like mind your business. Look so sharp, it's every Hanzo Lennon that I hit him with the blue steel. We got to get it.
Weighted in gold, my worth can never be. Hit all the realm of eternity. Let your words and couture drip in colors and desire. On this night of fame.
I
still like
young
turning
star.
Yeah. I could dress casually, naturally. Anything becomes a masterpiece. Look at a kick, smash the tea. Seven different looks like a magazine. That means every single day becomes a fashion week. It's like art, fashionable lover. I'm like a knock, cause I'm always on the cover. Hit him with the pose and a swag to official. Only L, I know it's the match, it's the issue. Pretty girls walk like this. Pretty girls talk like this.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Noticias, Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este martes 23 de septiembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, nuestro informativo repasando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente despejados, temperaturas máximas que alcanzarán los 23 grados y mínimas de 18. Ahora mismo tenemos 23 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
Pues entramos de lleno en nuestros contenidos. El secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez, ha mantenido en esta jornada una reunión de trabajo con el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y las áreas competentes para preparar el primer traslado de menores extranjeros no acompañados tutelados a la península. Según Pérez, este procedimiento podría realizarse esta misma semana.
El trámite requiere una certificación final, pero en el momento que estamos ahora, correrían los últimos días, ¿no? Esos últimos 5 días que en algunos casos ya están corriendo para la reubicación del menor. Con lo cual, sí, pues si no es esta semana, serán los siguientes de la semana que viene. No me aventuro porque siempre puede haber algún problema en una gestión administrativa, como digo, de tiempo tan corto.
El Gobierno central está coordinando con las autoridades locales, esto es Guardia Civil, Policía, Área de Menores y las comunidades receptoras, el protocolo a seguir mientras se elaboran los listados de los primeros 20 jóvenes. El secretario de Estado de Infancia ha recordado que alrededor de 4.000 menores procedentes de Ceuta, Melilla y Canarias serán derivados a la península en el plazo de un año.
Hay menores que cumplen 18 años, hay una realidad que también hay un acuerdo del Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado para dar cumplimiento a un auto del Tribunal Supremo para el traslado de los menores que han solicitado asilo, y no hemos querido nunca hablar de números para evitar esos discursos que existían muchas veces, ¿no? Pero estamos hablando de que Ceuta tiene una capacidad ordinaria ahora mismo, calculada por población, que es un criterio que se establece en el conjunto de las administraciones públicas, comunidades autónomas y ciudades autónomas. Su capacidad ordinaria son 97, todo lo que supere capacidad ordinaria tendremos que ver que es una sobreocupación población y, por lo tanto, si entra en contingencia migratoria y se traslada. Estamos hablando de un contingente que superaría, en todo caso, que estaría en ese horizonte de los 400 menores que estaban en inicio, pero pueden ser más o pueden ser menos, dependiendo de la realidad, cuando vayamos haciendo los traslados.
Por otro lado, ante la decisión adoptada por la Dirección Provincial de Educación sobre el cierre del Colegio de Educación Infantil y Primaria Ramón y Cajal, la consejera de Educación, Pilar Orozco, ha trasladado que, en función a lo establecido por los técnicos de la ciudad, el edificio debe permanecer desalojado mientras se desarrollan estas obras sin actividad lectiva, hasta conocer los resultados del informe sobre los daños estructurales del inmueble. En cualquier caso, Orozco rechaza que los colegios no estén siendo mantenidos y recuerda que en una quincena de colegios de la ciudad tienen más de 50 años.
La ciudad está ejecutando obras en aulas para convertirlas en aulas del futuro, pues para modernizar centros que tienen ya más de 50 años. En este caso estamos hablando del Ramón y Cajal. La construcción comenzó en el año 72. Es normal que el edificio pues vaya pues perdiendo calidades y se vea pues de que es de aquella época. Podemos ir modernizando dentro de la capacidad que tiene la conservación y el mantenimiento para ir haciéndolo, y es lo que se hace de la ciudad, que es garantizar el mantenimiento y la conservación de los centros, así como la limpieza.
Sobre las reacciones de los diferentes grupos políticos, organizaciones sindicales, comunidad educativa y ciudadanía en general, que han denunciado que existía ya informes que señalaban los riesgos y amenazas que tenía este inmueble, la consejera ha expresado lo siguiente.
Como queja, pues por parte de los padres, desconozco si se le han remitido a la dirección del centro. A nosotros cuando hemos hablado siempre en este caso con la FAMPA, pues bueno, se nos ha requerido las actuaciones, pues mira, hay que actuar aquí, hay que actuar allí, pero sí que es cierto que la consejería lo que hace en ese momento es actuar siempre de la misma forma. En el momento que hay algún problema, se manda al técnico y él determina si esa actividad, si esa actuación debe realizarla la empresa de mantenimiento, en este caso, para esas pequeñas reparaciones, o requiere de un proyecto para realizar esas obras. Esa es la manera normal, en la que tenemos comunicación con la dirección del centro en este sentido.
Y seguimos hablando de esta cuestión porque Ceuta ya ha denunciado la grave situación del Colegio Ramón y Cajal y acusa al gobierno local de abandono en el mantenimiento de los centros escolares. El secretario general de la formación autonomista, Mohamed Mustafa, exige al Ministerio de Educación que actúe, incluso judicialmente, si fuera necesario.
Y el Ministerio no puede inhibirse en esta cuestión. A través de la delegación del gobierno, tiene que obligar al gobierno de la ciudad a hacer lo que, por ley, le corresponde hacer, mantener los colegios en buen estado. Llevamos años denunciando esta cuestión, pero es imposible lograr que el gobierno de la ciudad se preocupe lo más mínimo. El Ministerio debe tomar cartas en el asunto con sus correspondientes acciones ante la justicia si es necesario. Y es que en Ceuta ya pensamos que lo del Ramón y Cajal puede entrar en el terreno de lo delictivo. La dejación de funciones de la ciudad forma parte de una estrategia deliberada que lo que busca es que el estado de los colegios sea tan desastroso que la conservación y mantenimiento pase a convertirse en inversión estructural para que así sea competencia del Ministerio.
Y sobre educación, Vox Ceuta va a preguntar al Gobierno central mediante sus representantes en las Cortes sobre los recursos para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales en la ciudad, donde, según informan, representan un 5,4%, muy por encima de la media nacional. El líder de la formación, Juan Sergio Redondo, quiere conocer datos sobre el número de alumnos, profesores de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, y si el aumento de alumnos ha ido acompañado por más profesores.
Queremos saber los recursos que tienen los colegios. Y es que es importante recordar que el profesorado ceutí lleva años reclamando el refuerzo de estas áreas ante el incremento de alumnos con necesidades especiales. Desde Vox pedimos información sobre el número de alumnos de necesidades educativas específicas que están escolarizados en los colegios de Ceuta. También sobre cuántos profesores de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje hay. Y por último, del incremento que se ha producido de alumnos con necesidades especiales en los últimos años.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Más noticias. En Onda Cero seguimos hablando de política porque Ceuta ya solicita a la Asamblea que pida la dimisión del diputado Javier Zelaya tras votar en contra de la reducción de la semana laboral a 37 horas y media, una medida apoyada por la Asamblea hace 10 meses. El secretario general de Ceuta ya, Mohamed Mustafa, señala que esta decisión afecta a unos 6.000 ceutíes y considera la postura de Zelaya como una incoherencia. También les contamos que Comisiones Obreras y SATSE alertan de una situación crítica en la residencia de mayores Gerón. Han denunciado la falta de personal que sobrecarga la plantilla, enfermeras escasas para atender la demanda y condiciones laborales, a juicio de las organizaciones sindicales, insostenibles. Y seguimos hablando también de educación porque el Centro Integrado de Formación Profesional número 1 de Ceuta ha sido premiado con el Premio Europeo a la Enseñanza Innovadora, un reconocimiento por promover la igualdad, la tolerancia, el respeto, la ciudadanía democrática y la participación. Y hablamos de sucesos porque la Guardia Civil ha localizado dos fardos flotando en el mar en la zona de la Almadraba. Los agentes han intervenido más de 100 kilos de hachís. No ha habido detenciones, pero la investigación sigue activa. Y hablamos ahora de deportes. El Club Sepai de Karate ha comenzado la temporada con gran éxito al obtener 5 medallas en el Open Internacional de Lisboa. Quique Rodríguez se coronó campeón juvenil en sub-14, mientras que Valeria y Julia lograron sendas medallas en plátano infantil y cadete, respectivamente. Claudia y Javi completaron el medallero con 2 bronces en infantil y juvenil. Además, Vega se quedó a las puertas del podium al terminar cuarta en su categoría.
Noticias, Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
Y de esta forma nos estamos acercando a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y unos minutos más tarde, a partir de las 2, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para acercarles toda la información local y todo lo que tenga lugar en Ceuta durante las próximas horas. Recordarles también que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales en @Onda Cero Ceuta. Con esto me despido, que pasen muy buena tarde y nos escuchamos mañana. Adiós.